El año pasado, el Centro de Investigación en Psicología de la Salud Ocupacional, la Innovación y el Centro y el Cambio Organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad comenzó a trabajar en la primera encuesta acerca de las condiciones laborales a las que están expuestos todos los trabajadores y trabajadoras uruguayas. La investigación estuvo a cargo de David Martínez de la Universidad Rey Juan Carlos, España, en conjunto justamente con docentes universitarios de aquí de Uruguay. Una amplia variedad de riesgos fueron contemplados, desde los riesgos físicos como inclemencias del tiempo, exposición a sustancias tóxicas, cortes, entre otros, hasta los que no son tan detectables a simple vista, como los riesgos que muchas veces tienen que ver con daños irreparables. El estudio revela que una cuarta parte de los trabajadores, hombres y mujeres uruguayos, se ven afectados por el estrés, por ejemplo. La depresión es otro de los factores que se relevó. Que se impone en el 9.3 de los encuestados, mientras que el insomnio escala al 10.2. En lo que respecta a las enfermedades de carácter profesional, casi un 6% de los trabajadores expresó que alguna vez sufrió alguna de estas enfermedades o se encontraba en proceso de diagnóstico. También se relevaron datos justamente que tienen que ver con la violencia psicológica o física, o el abuso y la discriminación. Estos temas estarían ausentes para el 90% de los trabajadores uruguayos. Mientras tanto, un 7% manifestó estar expuesto a amenazas de violencia y un 3% dijo estar expuesto a ellas de manera habitual. Otro punto relevado en el estudio, tiene que ver con que el 87% de los encuestados siente estabilidad laboral y no considera la posibilidad de perder su trabajo en los próximos 6 meses. En cuanto a la dificultad que conlleva conciliar trabajo y relaciones sociales, se desprende que un 46% considera que el trabajo le dificulta su vida personal y un 38% afirmó que su trabajo no le permitía cumplir con obligaciones sociales o familiares, según datos relevados en este estudio realizado por Facultad de Psicología. Pero para conocer más detalles del estudio ya estamos justamente con David Martínez, psicólogo allí de la Universidad Rey Juan Carlos de España, a quien recibimos con mucho gusto. Le damos los buenos días. Bienvenido, David, a La Nueva Mañana.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Bien, todo bien.
Contanos, David, ¿cómo fue el trabajo? Estábamos repasando algunos de los resultados, pero está bueno también saber y conocer cómo se inició este trabajo, que tenemos entendidos es el primer relevamiento sobre condiciones de trabajo aquí en Uruguay.
Sí, bien, hasta donde nosotros sabemos es así, es la primera encuesta con una muestra representativa y respecto al surgimiento está directamente ligado o forma parte de una iniciativa desarrollada por la Facultad de Psicología de la UDELAR en colaboración con algunos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos para crear el Centro de Investigación en Psicología de la Salud Ocupacional, la Innovación y el Cambio Organizacional que tienen allí mismo en facultad. Y entonces este proyecto es directamente, es uno de los primeros resultados de la actividad intensa que está desarrollando ese centro, ¿no?
Bien, y en ese marco llegas tú también a formar parte del equipo.
Exacto, eso es. Como decía, a través de una egresada de la UDELAR, que en este momento es profesora de la Facultad de Psicología, la doctora Lorena Funcasta, que doctoró con nosotros en la Universidad de Rey Juan Carlos, establecimos un proyecto de cooperación con la Facultad de Psicología de la UDELAR, financiado por la Agencia Española de Cooperación, y se crea el centro y pensamos que una buena manera de poner una buena contribución que podía hacer el centro a través de un trabajo conjunto con los profesores de ambas universidades era precisamente lanzar este estudio.
Bien, ¿y el estudio cuántos casos fueron relevados? ¿Fueron relevados en todo el país, aquí en Montevideo?
Sí, lo que se hizo es una estimación del tamaño que se necesitaba para tener un margen de error aceptable, que la muestra total estaría entre el más menos 2-3%, creo recordar ahora, y eso eran 2.347, me puedo equivocar en algún arriba, algún abajo, pero más o menos ese es el tamaño de la muestra.
Bien, ¿y se relevó en todo el país?
Sí, lo que se hizo, siguiendo los procedimientos técnicos para el muestreo, se dividió en los distintos departamentos y Montevideo, Montevideo se dividió entre la ciudad y periferia. Bien. Y se tomaron el número de casos proporcionales a cada uno de esos estratos.
¿Y se evaluaron y se hicieron, cómo se trabajó? ¿Se hizo mediante encuestas? ¿Se visitó los lugares de trabajo?
Esto es, lo que se hizo fue los encuestadores visitaban, de nuevo, mediante un sistema de rutas, pues iban visitando los hogares y allí en el mismo hogar se realizaba la encuesta. Si la persona no estaba presente, se hacían, creo recordar, dos reintentos. Bien. Y si no, pues se seguía un procedimiento para sustituirlo.
Bien, ¿y cuáles dirías tú que fueron las principales conclusiones o los principales datos que se pudieron extraer de este relevamiento?
Yo diría, a ver, en realidad hay muchísima información en esa, claro, en ese estudio y bueno, se ha hecho un primer informe preliminar que en la propia página web de la del centro, si la visitan, pueden bajarlo en PDF íntegramente. Hay mucha información, ¿no? Pero quizá la que más importante es, porque ofrece líneas, digamos, a futuro y creo que realmente puede dar alguna guía o alguna orientación, es el tema relativo a la prevención. La verdad es que los datos relativos, así los participantes decían, disponer de medios de prevención, si la empresa se implicaba en la prevención, parece que hubiera todavía un largo camino en ese sentido, en el de mejorar los dispositivos de prevención. Y todavía más, y esto no es exclusivo del Uruguay, sino lo suele ser en casi todos los países donde hay datos registrados, la situación empeora a medida que el tamaño de la empresa disminuye, es decir, donde más se cuida, por así decirlo, sin que los datos sean en ningún caso reconfortantes, es en las grandes empresas. A partir de las medianas y pequeñas es prácticamente inexistente esa parte de la prevención, ¿no?
Bien, ¿y de qué hablamos cuando decimos dispositivos de prevención en el ámbito laboral?
Bueno, se habla fundamentalmente de que la propia empresa, o bien lo contrate, lo externalice en otra empresa, de manera periódica haga una vigilancia de la salud, haga una evaluación de los distintos riesgos. Una vez detectados esos riesgos, que pueden ir desde precipitaciones, cortes, estrés laboral, acoso en el trabajo, en fin, cualquiera de los múltiples riesgos que se dan en el trabajo, imponga o desarrolle medidas de protección para evitar que esos riesgos se acaben generando definitivamente el daño, ¿no? Y esto es un poco lo que al menos los datos ofrecen. Parece que hay bastante camino que recorrer en ese terreno, ¿no?
Bien, y hablabas de que la diferencia en la presencia de dispositivos de prevención dentro de las empresas grandes y dentro de las empresas más pequeñas, que hay una diferencia importante. Las empresas tienen más dispositivos de prevención.
Y si, las grandes,
exactamente. Y, por ejemplo, ¿han detectado diferencia importante en lo que es, por ejemplo, el ámbito rural o empresas que trabajan en el ámbito rural, trabajadores que están en el ámbito rural, que también tengan menos dispositivos de prevención que de repente alguien que trabaja en un medio urbano?
En principio, la variable más decisiva es el tamaño, ¿vale? Si el tamaño está ligado, como pueda ser, no conozco exactamente, estoy suponiendo, que las explotaciones de carácter rural, agropecuario, etcétera, tienden a ser pequeños productores con un número reducido de trabajadores, pues esa covariación hará que efectivamente también lo rural se relacione con menor medidas de prevención.
Bien, y también se evaluó el nivel de estrés de los trabajadores, entre otras cosas. ¿Qué se puede obtener en relación a eso?
Bueno, en realidad aparece como un elemento característico, ¿no? Si bien, en realidad, si uno mira a los niveles medios, o sea, a la media, digamos, de la muestra, tampoco aparecería en unos niveles, siempre... Hay que ser siempre cauto diciendo lo que es grave o no es grave tratándose de este tipo de cosas, pero no son muy elevados. Lo que sí, cuando se miran los porcentajes, los resultados de la encuesta reflejan un alto porcentaje de trabajadores, entre uno de cada cuatro, si no recuerdo mal ahora, que indicaban tener altos niveles de estrés, lo cual a su vez coincide con los datos, por ejemplo, en el caso del contexto europeo, se calcula que aproximadamente ese es el porcentaje, un 25% de los trabajadores tienen estrés y se está constituyendo también un poco por los cambios en el trabajo, que cada vez es más mental, más y menos físico, se está convirtiendo en una de las principales causas directas de baja laboral, ¿no? De pérdida de jornadas de trabajo, ¿no? Directamente, porque luego además indirectamente, pues el estrés tiene sus manifestaciones a través de problemas musculoesqueléticos ligados a cuestiones psicosomáticas y, por tanto, lo que parece que apunta al futuro es que los psicosociales se van a constituir entre los principales riesgos, ¿no? Lo que se llaman riesgos emergentes.
Bien. También hay un espacio para evaluar lo que es las enfermedades de carácter profesional. Allí se relevó que un 6% de los trabajadores dijo tener alguna enfermedad profesional. Describamos qué es una enfermedad profesional y, bueno, los datos en relación a eso.
En principio se entiende que una enfermedad profesional es aquella que está directamente ligada al ejercicio de una profesión. En el caso, por ejemplo, de los mineros, todas las afectaciones, la silicosis, todas las, las afectaciones pulmonares o los, el síndrome del tarso metacarpiano, de la gente que está todo constantemente manipulando o tecleando. Es decir, son enfermedades que la propia no son enfermedades comunes, no son enfermedades que están directamente vinculadas a la actividad laboral.
Y que no pueden ser prevenidas con medios de seguridad. Con,
sí, digamos. sí, obvio que pueden ser. Pueden ser prevenidas, sí, sí, claro. Claro que sí, en el caso de los problemas musculoesqueléticos o este que comentaba, hay dispositivos para evitar o minimizar el impacto, se pueden realizar incluso ejercicios para reducirlo. El que sea una enfermedad que esté ligada al trabajo, en realidad quizás fuera más preciso decir que es una enfermedad ligada a las condiciones en las que se hace un trabajo, ¿no?
Bien, bien. Y se detectó un 6% de trabajadores que expresó haber padecido alguna enfermedad profesional, ¿es así?
Esto es, sí, sí.
Bien, y en cuanto a los que es los datos de que tienen que ver con la violencia psicológica o el abuso o la discriminación en el trabajo, ¿qué pudieron detectar en el ámbito uruguayo?
Pues aquí me remito a lo que decía antes, que se entienda siempre, claro, un solo caso de estos es obviamente muy muy importante y es una situación grave y merece sin duda la máxima atención. Si lo miramos en términos porcentuales, no parece que la incidencia sea muy muy alta, ¿no? En el sentido de que sea, hay un porcentaje muy muy elevado de personas que manifiesten estar sufriendo discriminación o violencia en el trabajo. En todo caso, creo recordar que estaba en torno al 1%, pero es una situación muy extrema, con lo cual esto no quiere decir que no se deba prestar atención a esa problemática. Un 1% de personas que sistemáticamente en su trabajo reciben violencia requeriría alguna atención.
Bien, y después hay también algunos datos que se conocieron que tienen que ver con las personas que consideran que el trabajo le dificulta su vida personal y algunas que consideran que el trabajo no les permite cumplir con sus obligaciones sociales o familiares. Ahí los números son un poquito más altos.
Bueno, en realidad también es otro ámbito en el que nos sorprendió, sin duda lo que faltaría, es evidente que faltaría por hacer ahí es un análisis de género y ver si los resultados dan igual en los hombres y las mujeres, porque lamentablemente la distribución de las tareas en el ámbito privado pues no es igualitaria ni está cerca, me temo. Y en ese sentido yo diría más bien que lo sorprendió, más bien que parece que hubiera en el conjunto de la muestra, que no hubiera o no manifestaban especiales dificultades para lo que es la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿no?
Bien. Decíamos, es el primer relevamiento importante que se hace de las condiciones de laborales aquí en Uruguay. Luego de estos datos preliminares, me imagino que los análisis seguirán, ¿han extraído o han conversado en el equipo algunas líneas de investigación o de trabajo que a partir de estos datos se podrían seguir en lo que tiene que ver con las condiciones laborales acá en Uruguay?
Sí, obvio, el trabajo, hay mucho trabajo. Yo diría que, a ver, lo primero que sería deseable, y en este sentido, pues esperamos que sea así, que esta sea solo la primera encuesta, es decir, esperamos que haya una segunda, una tercera, más que nada porque esto es una fotografía, lo que interesa tener normalmente es la película, es decir, para saber cómo están las cosas y si las políticas públicas y las empresas que se estén llevando a cabo están funcionando, necesitamos saber cómo está a día de hoy, un año ya después de hecho esta entrevista, si ha ido a mejor, esta encuesta, perdón, ha ido a mejor o a peor. O sea, que eso sería altamente deseable, que el gobierno, o sea, Uruguay contara con una, entre sus estadísticas, en sus registros habituales, contara con este tipo de encuestas. Y en ese sentido la disposición del centro es a colaborar es máxima. Nosotros hemos seguido trabajando y el centro tiene ahora varias líneas de investigación en curso, pero más focalizadas, es decir, en concreto ahora mismo ahí se está estudiando la presencia de riesgos psicosociales ligado al ámbito de las maestras de educación. Hay otro en este caso es Gabriela Echevere, que está haciendo la tesis doctoral también con nosotros. Hay otro proyecto también ligado a los riesgos psicosociales en el ámbito sanitario, que está en el ámbito en el primer nivel de atención. Están implicadas la profesora Ana Luz Protesón y Adriana Gandolfi. Hay también un trabajando en el ámbito de los profesionales de la salud mental, con trabajadores de Villar de Bo, con el Federico Montero, Y tenemos también en marcha, en colaboración con el Ministerio de Interior, un estudio con unos 300, una muestra bastante interesante, de 300 operadores de prisiones, también haciendo un, digamos, una evaluación general de cuáles son los principales riesgos y cuál es su estado de salud. Y en este caso, afortunadamente, no hemos hecho una sola foto, sino dos, lo hemos medido en un primer momento y 6 meses después para poder analizar la evolución. Así que esperamos que el centro en los próximos meses comience a ofrecer también estos resultados y podamos ofrecerles algún dato concreto.
Bien, volviendo a este relevamiento del cual veníamos hablando, se ha hecho una discriminación de acuerdo a género, por ejemplo, en relación al estrés y a la depresión o al insomnio o a las, tal vez a las enfermedades
en
de carácter profesional.
Hemos hecho el informe que hemos elaborado de momento es un informe de carácter general. Y es un segundo informe que quedaría sin duda pendiente, que es este, el de...
Perfecto.
Hay dos que son los próximos que elaboraremos. Uno tendrá que ver con las diferencias de género, que en el ámbito laboral son, en otros muchos, pero en el ámbito laboral son fundamentales. Y el otro es también recoger las diferencias que pudieran existir entre aquellos trabajadores en la muestra que pertenecen a la economía formal, que tienen un contrato, que pagan sus impuestos, y aquellos que pertenecen a la informal, ¿no? Pero ese análisis todavía no está hecho, no te puedo avanzar nada.
Bien, perfecto, David. Muchas gracias por compartir estos minutos con Unirradio.
A vosotros, por favor, un gusto.
Escuchábamos a David Martínez, psicólogo de la Universidad Rey de Juan Carlos, allí de España, que estuvo participando de lo que fue el primer relevamiento sobre condiciones de trabajo, seguridad laboral y salud a cargo del Centro de Investigación en Psicología de la Salud Ocupacional de la Facultad de Psicología.